Hola, buenas tardes a todos y a todas. Clase del día 31 de marzo. Textos modernos. Soy Dani Grimald. Estamos emitiendo desde el Centro 9 de Denia. Para todos aquellos que nos vean en diferido desde la plataforma de la página web, unedenia.es. Entramos dentro. Vamos al grado de lengua española y clicáis en textos modernos y ahí tenemos las clases colgadas. Bueno, estamos a mitad ya prácticamente de semestre. Tenemos prácticamente la mitad de clases ya liquidadas. Hemos visto la mayoría de conceptos. Estoy recibiendo emails desde varios sitios de España, preguntando dudas, cositas concretas, sin ningún problema las puedo responder, ¿de acuerdo? Solo comentaros que si nos estáis viendo desde fuera de la Comunidad Valenciana, me imagino que será para el resto del país, el día 7, es decir, el miércoles que viene no hay clase, la próxima clase sería el 14 de abril, ¿de acuerdo? 14 de abril. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la sexta clase, o sea que estamos en el ecuador del semestre. ¿Vale? Bien, paso a presentaros el Power, la pequeña explicación de romanticismo que os he seleccionado para hoy. Información tenéis, 400.000 millones de páginas. Tenemos los libros que están recomendados en la bibliografía básica, en la bibliografía recomendada o complementaria, como queráis llamarle, ¿vale? Podéis buscar cientos de cosas. Yo os he seleccionado cierta información que creo que sea relevante. Os he comentado en más de una ocasión que yo he sido alumno antes de ser profesor aquí en la UNED y digamos que hay muchas preguntas, digamos, clave o conceptos clave que pasaré ahora a explicaros. Como siempre, os digo que disculpéis que llegue tarde si estáis en directo, esperando la emisión en directo, porque me es totalmente imposible llegar a y media. Siempre empezaremos sobre menos cuarto, ¿de acuerdo? Hacemos la hora completa. Hoy no tenemos gente, por eso me veis sin mascarilla. Y nada, cualquier duda que tengáis me la enviáis al correo electrónico y yo cuando buenamente pueda os lo contestaré. ¿De acuerdo? Vale. Dicho esto, empezaríamos con el Power, con esta selección de información, que ya digo, es algo muy general, es muy genérico. Yo más que nada esta información de aquí la utilizo para contaros qué debemos saber o qué conceptos debemos saber o qué conceptos deberíamos tener claro. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar por lo que sería la poesía romántica. Poesía romántica de la primera mitad del siglo XIX, en torno a 1835-1850. Siempre os digo que las fechas son aproximadas, que no me gusta delimitar o segmentar espacios temporales porque eso es muy, muy, muy relativo. ¿Ok? Aquí os he puesto que estamos en el máximo esplendor. Es un momento en el que no tenemos parangón con Europa, para bien o para mal. Porque el romanticismo, recordamos que nace bastante antes en Alemania, nace un par de décadas, unas cuantas décadas anterior a la eclosión o al boom que tenemos después en España. ¿De acuerdo? Aquí hay una pequeña nómina que luego explicaremos más concienzudamente. Tenemos a José Zorrilla, ¿vale? Con Don Juan, José Espronceda, con, por ejemplo, la canción de Pirata, el Duque de Rivas, luego consideraremos cierto tipo de autores más adelante. No sé cómo se me ha puesto con B, si es con V. quid que quería comentaros yo es lo que nos importa realmente es la temática. Temática como la melancolía, el rechazo a la realidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos de los protagonistas, o la mayoría de protagonistas que tendremos, sufren, son personas muy entristecidas, con una vida no muy dura, con una vida amorosa no muy bella, no muy agraciada, no me salía el adjetivo, ¿vale? Pero desaparece toda esta parafernalia que había caracterizado el romanticismo anterior y digamos que aparece un nuevo romanticismo, un romanticismo más positivo, más feliz, más post-romántico. Muchos de los manuales que tendréis os hablarán del post-romanticismo, ¿vale? Este boom post-romántico lo tenéis en grandes autores como Bécquer o Rosalía de Castro. ¿De acuerdo? Gustavo Adolfo Bécquer en Andalucía y Rosalía de Castro en Galicia. ¿Vale? Se escribe una poesía más intimista y más depurada. Hay menos recarga, hay menos sobreexplotación, si queréis llamarla así, de los recursos literarios. ¿Por qué? Porque se centra en lo íntimo, en la facilidad, en la comprensión, en cosas que no nos hagan pensar, sino que nos hagan sentir. ¿Vale? ¿De quién? Pues de esos poetas y esta oposición de lo deseado con la realidad. Los sentimientos del poeta, el yo poético, aparece muchísimo. Veréis el campo semántico de la primera persona singular, el yo, mi, me, conmigo, verbos en primera persona del singular, habrá muchísimos. ¿Vale? Y veréis ese contraste de lo que representa la vida real del poeta con lo que él anhela. Podemos describirlo como una poesía que está ultra idealizada. El sentimiento idealizador lo tenéis por todas partes. Y no corresponde con la realidad. ¿Vale? Hay un mundo entre lo deseado, lo imaginado, lo poetizado, con lo que realmente le pasa al poeta o a la poetisa. Esta poesía romántica recoge temas propios del romanticismo, como el rechazo al entorno, por qué me ha tocado vivir en esta sociedad, por qué soy tan desgraciado, por qué no tengo la pareja ideal, lo sentimental, los sentimientos. El anhelo de libertad, porque no todo va a ser amor, también va a ser anhelo de libertad. Hay gente, hay poemas, ya os he mencionado la canción del poeta, del pirata, cuya temática es pura y llanamente la libertad. Ni amor, ni besos, ni halagos, ni qué guapa eres o qué guapo eres, ni felicidad relacionada con el amor y la familia. No, libertad. Coger un barco y perderte en la mar, que te guíe el viento, no estar pendiente de la hora, no estar pendiente del dinero. Valerte de ti mismo para comer, para pescar, para sobrevivir y no estar pendiente de la sociedad. Es una manera de escabullirse. Esto ya lo visteis con la oda a la vida retirada. ¿Recordáis un par de siglos antes? Dichoso aquel, ¿vale?, que está en el campo tranquilito con sus animalitos. A mí dejarme en paz de esta nueva cosa que está saliendo, que se llama ciudad, este burgo. No, yo no quiero burgo, yo quiero libertad. ¿Vale? Pues esa libertad que veíais en Fray Luis, por ejemplo, anteriormente, vuelve en forma romántica. Comunicación con la naturaleza. Es una vuelta al origen natural de las personas. Es una vuelta, soy feliz con lo poco que tengo, no necesito ni tributos, ni dinero, ni ropas caras, ni aparentar. Si es lo mismo, no va conmigo. Va conmigo lo natural. Es una, no es un renacimiento, sino que es una vuelta al origen del ser humano. Sin embargo, la lírica romántica no cosechó los frutos que se recogieron en otras literaturas europeas. ¿Por qué? Porque no se llega a desprender de lo retórico o del afectado, ¿vale? Los únicos que digamos que rompen y que son considerados grandes triunfadores del romanticismo son Rosalía y Gustavo Adolfo, ¿vale? Becker y De Castro son los mayores representantes de este post-romanticismo que realmente es el triunfador del romanticismo español. Los Torrillas, Proceda, Rivas, digamos que serán un poco continuadores de la moda europea. ¿De acuerdo? Vamos a la paginita número 3, la temática. Una y mil veces os he dicho y una y mil veces os diré que en el día que nos quedemos en blanco delante de un comentario de texto para sacar el tema amor, muerte, naturaleza, mitología, uno de estos cuatro o un derivado suyo va a caer seguro. ¿Qué vamos a ver? Primero empezamos con el amor, amor apasionado, ¿vale? Pasión, erotismo, sensualidad y sexualidad mezclados aquí. Es un amor desatado, pero imposible. Todo el fervor, todo el frenesí, toda esa ansia es prácticamente imposible que se cumpla. Vamos a desearlo, vamos a anhelarlo, pero va a ser, como ya os dije el otro día, el tema de la asíntota. Nos acercamos hacia la perfección, nos acercamos hacia lo que queremos, pero nunca lo llegamos a conseguir. ¿Vale? La asíntota en matemáticas, a ver si me sale. Con la pantalla al revés es muy difícil, ¿vale? Hace así y no llegas a conseguir tu objetivo. Pero tienes tan cerca, saboreas tantísimo ese momento. Muchas personas dicen que realmente eso es la felicidad. No es un momento concreto, sino una sucesión de momentos. Pues esa sensación de tenerlo tan cerca, porque muchas personas cuando lo consiguen se sienten despagadas por la idealización que hacemos muchas veces. ¿Qué pasa con esto? Pues que todo conduce a un destino trágico. Hay dos versiones del destino trágico. Lo he conseguido bien, por fin, he conseguido mi amor idealizado, he conseguido el amor de mi vida, pero no es lo que esperaba. Sus sentimientos, sus acciones, su convivencia no funcionan. Esto nos lleva al fracaso. También es fracaso o destino trágico que lo intento una vez y otra vez y otra vez y no llego nunca a conseguir lo que deseo. ¿Ok? O sea, el romanticismo no es sinónimo de éxito. ¿Ok? Otro tema, muerte. Ya os he comentado que es el segundo top de la poesía, sería la muerte. Se convierte en la única vía de escape al rechazo de la realidad. Bueno, hay más. Eso es la solución más extrema. Pero sabemos que la muerte o el suicidio son temas bastante peliagudos. La muerte es la liberación del alma, aunque no tiene mucha importancia en lo cristiano. No habla aquí de religión, sino de mis adentros, mi yo interior. Quiere acabar con todo lo que les rodea. Aquí no hay un trasfondo, ¿cómo decirlo?, de parnasianismo que veremos en el modernismo. Ni hay un sentimiento de que hay algo más allá. No hay una vida más allá, ni un infierno, ni un cielo, ni un purgatorio. Hay la nada. O sea, nada, cuando yo llegue a morir, no existiré, no tendré ningún problema y estaré, vamos, tranquilito. ¿Por qué? Porque no existiré. Al no existir, lo sufro. Esa liberación como último punto en el que nada me puede afectar porque nada hay. ¿Vale? Después, el tercer apartado, el tercer apunte que os he puesto es el de la sociedad y la política. Empieza a aparecer el comentario social, la crítica social, pero destinada o ligada al mundo de la política. La literatura puede expresar sus planes de libertad ante las normas impuestas, y este tema fue el que creó personajes como el pirata, ¿vale? O como, por ejemplo, el bandolero. Nuestro Curro Jiménez, digamos que sería el equivalente español al pirata, al Sparrow, al Jack Sparrow, famoso de las películas. Necesitamos también tener un héroe o un antihéroe, mejor dicho, que rompa con las ideas o con las normas establecidas. En este caso, tenemos el bandolero. ¿Okay? El vagabundo, el vividor, el don Juan también rompe con las normas establecidas. Se aprovecha de la mujer, es un aprovechado. ¿Ok? Estilo. Dentro del estilo, os he comentado, os he dicho que es un estilo súper personal, súper profundo, súper de mis adentros. No hay un patrón común para todos. Es muy, muy, muy subjetivo y muy relacionado con la personalidad que tenía cada autor o cada autora, cada momento que vivía. Esto es una reflexión individual de cada uno de ellos y cada uno tiene su manera de conectar esta espiritualidad, este sentimiento. Aquí os he dividido en léxico, imágenes y métrica para que vieseis un cómputo general o una visión general de lo que sería el estilo. Pues de léxico, campos semánticos, veréis muchísimos. ¿Cuáles? Os he dicho la decepción, la insatisfacción, la muerte, el amor. Ok, esto lo hemos visto antes. Pero, ¿cuál nos interesa? ¿Cuál sería la novedad? La novedad sería la noche, las ruinas, la naturaleza desbordante y el ambiente misterioso o exótico. La noche lo hemos visto muchas veces. Incluso en las cantigas de amigos y los sagas lo hemos visto. Pero, ¿y las ruinas? Un castillo destrozado, ¿vale? Una fortaleza abandonada, una casa abandonada, sinónimo del paso del tiempo, el pasado que se fue. La naturaleza desbordante, la exuberancia de lo verde, la exuberancia de ver cómo sigue su camino, pase lo que pase, aunque caiga un trueno o haya un incendio, la naturaleza se vuelve a abrir camino una y otra vez las veces que haga falta, como reflejo de lo que debería ser nuestro sentimiento amoroso o nuestra alma. ¿Ambientes misteriosos o exóticos? Pues nos gusta mucho evadirnos, irnos a otros lugares, otros momentos, ir a la época de los samuráis, ir a la época de la Reconquista, países exóticos como Tailandia, Vietnam, Australia, es decir, fuera de la realidad que me ha tocado vivir. ¿De acuerdo? Imágenes. Las imágenes son muy sugerentes y muy personales, muy íntimas. Cada autor tendrá una imagen asociada con un sentimiento o con un valor. Pues la luna. La luna puede ser romanticismo puro y duro bajo la luz de la luna. Pero la luna también puede ser símbolo de la desaparición, de la separación de los amantes, de el sol de día es la vida, la luna de noche es la muerte, asociado con la oscuridad. ¿De acuerdo? Métrica. Creamos nuevos versos. Por ejemplo, aquí os he puesto la octavilla aguda, que son versos cortos y versos largos. Pero también, como buenos escritores, utilizamos el pasado. Evocamos el romance. Son versos octosílabos que riman los pares y están impares con rima sonante. ¿Vale? Este sería uno de los metros de las estrofas más utilizadas. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, dividiríamos la poesía romántica en la poesía intimista y la poesía narrativa, que vamos a desglosar cada una de ellas. Yo creo que son muy importantes. Vamos a la intimista, que correspondería con la diapositiva, con el slide, como quería llamarlo, yo le llamo diapositiva, vieja usanza, número 5. Tipo intimista. Es la primera de las tendencias. Y se diferencia en este subgénero porque expresa sus anhelos y sus frustraciones. Normalmente una cosa va ligada con la otra. El anhelo de deseo, el anhelo de libertad, el anhelo de amor suele ir relacionado con la frustración. ¿Frustración por qué? Porque no lo he conseguido. Soy una persona desgraciada, soy una persona con mala suerte y nada. No hay manera de conseguir lo que yo quiero. Hay expresiones de sentimientos como el desengaño o la soledad. Desengaño. No eres lo que esperaba. No casamos, no ligamos juntos. Era más físico que otra cosa o era más espiritual que otra cosa. Esta conjunción de lo físico y de lo espiritual no funciona. Si esto no funciona, la relación no va a funcionar y va a desencadenar a un desengaño. Y este desengaño obviamente vuelve a meter al autor en la soledad. ¿De acuerdo? Temas sociales. Os he comentado los personajes marginales o los personajes antisociales. El mendigo, el sin techo, el pirata, el bandolero, el pícaro, el don Juan, el personaje don Juanesco. También temas religiosos. Recordad que en el Don Juan la figura de doña Inés. ¿Vale? Ahí hay un trasfondo religioso que sea muy pequeñito. Además, también utiliza numerosos símbolos. El tema del paisaje desde épocas inmemoriales siempre ha ido relacionado con el romanticismo. ¿De acuerdo? Este romanticismo en el que el atardecer, en el que la noche, en el que el sol, el río, la sequía, todo esto va relacionado con el estado de ánimo. Tardes otoñales, la típica tarde de otoño, cielo, naranja, casi rosado por el viento refleja la tempestad arrastra los sentimientos y finalmente la conclusión de todo este feeling es la llegada de la noche, empieza a oscurecer, este cambio de color, ¿vale? De poesía intimista, Bécquer, Espronceda y Rosalía de Castro. ¿Vale? De poesía narrativa, explicamos más o menos de a qué me quiero referir. La encargada de recoger las leyendas, como el Monte de las Ánimas, que creo que tenéis por ahí, suele ser el SPEC. Los temas religiosos, pues incluso dentro del Monte de las Ánimas, la trascendencia del espíritu de la persona como el amor post-mortem puede aparecer, el amor más allá de la muerte, por mucho que nos separemos, por mucho que la muerte me arrastre, vamos a estar juntos en otra vida, ¿vale? Ese trasfondo del más allá. Y los temas históricos del estilo breves acciones o descripciones de personajes que ya no estaban con los contemporáneos, que habían fallecido, pero se pueden poetizar. Podemos hacer un poema, pues yo creo, sobre el mismísimo Cid pasando por Cervantes o pasando por, yo qué sé, María Magdalena. En este sentido, estos poemas se parecen mucho, mucho a los cuentos. Yo en las clases de romanticismo siempre suelo comentaros el Rayo de Luna de Bécquer, ¿vale? Que habla de una mujer que se esconde en soledad en el bosque, es blanca, es fría, es fantasmal, no sabemos si está muerta o no, es un espíritu errante que ha tenido la desgracia de fallecer, todo esto. Este doble juego de entre lo vivo y lo muerto, lo terrenal y lo espiritual, lo de más allá o lo eterno, pues se puede contar incluso como un cuento. Tú una leyenda de Bécquer la puedes leer como un cuento individual perfectamente. Pero un cuento corto. ¿Qué característica tiene? Que solo aparece un personaje. No hay polifonía, no hay diálogo, solo hay un personaje. Normalmente actúa como narrador, ¿vale? Normalmente actúa como narrador y aparecen otras voces, ¿vale? Las otras voces son personajes que aparecen en la historia, pero son bastante secundarios, vamos a llamarlo. Hay ocasiones en las que el personaje poético, el yo poético, os había comentado, se desdobla. Y aunque no hay diálogo, el poema incluye dos voces. No hay diálogo porque no hay contestación. Representantes de esta narrativa: Espronceda, Zorrilla y el Duque de Rivas. ¿De acuerdo? Estos eran los tres más importantes. Y disculpad la P que os he metido en la primera diapositiva, perdón. Vamos al número 7. Perdón. Que digamos correspondería, un momentito que lo hago más grande, sería mejor. Es una división. Ya sabéis que los filólogos siempre tenemos el alma de los matemáticos y de los carniceros de segmentar o partir las cosas en etapas, etcétera, etcétera. Y yo creo que así lo tenéis un documento más visual. Primera etapa, primera mitad del 19, segunda etapa, a partir de 1850. Y tú, desde casa, ahora que no hay nadie en directo, por eso la clase suele ser tan rápida, porque no tengo a nadie que me conteste ni me pregunte. A veces es frustrante estar aquí solo hablando. Vosotros preguntaréis desde casa, cuando veáis esto, has dicho, sí, a partir de 1850, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo acaba el romanticismo? Pues nunca. Otra cosa es que aparezcan luego nuevos movimientos literarios. Tendréis el modernismo, generación del 98, generación del 97, los sismos de vanguardia. Tendréis 40.000 movimientos nuevos. Pero el romanticismo, yo creo que lo seguimos teniendo. ¿Hay romanticismo en el 98? Sí. Y en el 27, y en los sismos. Y hoy, 31 de marzo del 21, también hay romanticismo. Pon la emisora de radio que quieras, en la que no pongan reggaetón, obviamente, que eso no es música, y ponemos cualquier canción pop o cualquier canción rock. ¿De qué van el 90% o el 95% de las canciones pop o rock? De amor. Y la música no deja de ser poesía con música. Una canción no deja de ser poesía con música. O sea que final o un momento de decir, ¿se ha acabado el romanticismo? No, en ningún momento. No acaba el romanticismo de una de las maneras. Primera etapa, autores destacados, Espronceda y Zorrilla. Hay unos cuantos más, como María José Pamasanés, Gertrudis Gómez de Avellaneda, que la está tratando una alumna mía para su trabajo de final de grado. Mi alumna Francesca, mi amiga Francesca, la está hablando, la está analizando como una de las pioneras de la literatura femenina y feminista en español, que aunque recordad que no era española, era cubana, pues digamos que fue una de las grandes, hablando claro. Vosotros diréis, bueno, no era española, era cubana ya, pero formaba parte del Imperio Español aún, sí. Recordad que hasta 1898 no hay independencia de la isla de Cuba. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de poesía es la primera etapa? Enfática, enfática, retórica, demasiado recargada, para mi gusto, para vosotros quizá, pues no. Para vosotros quizá no. Vosotros a lo mejor os gusta más. Soy más gongoninos que medianos, ¿vale? Y grandilocuente. Vuelvo a deciros que para gustos colores. ¿Cuál de las dos etapas es más productiva o buena? Pues para mí personalmente la segunda. Soy muy bequeriano, soy muy de Becker, muy de Lorca. Vosotros ya leed y juzgad. ¿De acuerdo? De la segunda etapa os he dicho eso, Becker y Rosalía, Becker Andalucía, Rosalía Galicia. Característica de la segunda etapa o post-romanticismo, pues aquí tenéis la poesía intimista, sencilla, es el origen de lo que es la poesía moderna. Digamos que estos señores son el papá y la mamá de la poesía romántica moderna y también en parte de la música moderna. Se mantienen temas románticos, pero se busca una nueva expresión despojada de excesos retóricos. Traducido, recargada, menos cargada. Aquí va al grano, va directamente. Va directamente, ¿por qué? Pues porque, entre otras cosas, a Bécquer se le ocurre una invención, ¿vale? Una invención o una reinvención, mejor dicho, que se llama poesía pura. Poesía pura, metáfora pura. Una metáfora pura no deja de ser una metáfora, pero elaborada de una manera tan sencilla, tan fácil, tan directa, que cualquier persona la pudiera entender. Os he comentado muchas veces también que la poesía o la metáfora pura de Bécquer está asociada a la velocidad, porque él escribía muy, muy rápido. Es una persona que era capaz de escribir un soneto, una letrilla, una canción en breves minutos sin tener que pararse a elaborarla, debido a su carácter. Era muy, muy, muy enamoradizo. Y ya os he dicho en alguna clase que le podía hacer una composición a la señora que le había vendido el pan o a una muchacha que se le cruzaba por la calle y le había guiñado un ojo o directamente a la florista o a la panadera de la esquina. ¿Vale? Esa efusividad, ¿de acuerdo? Ese don de gentes que tenía él, lo tenían poquitas personas. Y estaba, entre comillas, condenado a escribir a gran velocidad para aprovechar ese momento de inspiración. Esas musas, tenía las musas calentitas que se dicen, y era capaz de hacer una composición para cualquier persona, en cualquier momento, muy rápidamente. ¿De acuerdo? Pues básicamente el tema teórico, lo que sería teoría, lo tendríais visto. ¿Vale? Ya si queréis profundizaremos más adelante, pero yo creo que con esto tenemos suficiente. Al final de cada clase siempre suelo poner un poemita o un texto que me gustaría analizar en la pizarra cuando estuvierais por aquí y tal. Pero en vista de que no hay nadie, os lo voy a dejar como deberes. ¿Veis que es una poesía? Es un fragmento de la canción del pirata de José Espronceda. Es aquí de ejemplo. Y, pues, igual que os he comentado alguna vez, que me han pasado algunas personas algún comentario o alguna duda, la función de esto, no es que yo me hagáis el comentario entero, porque no quiero que perdáis tiempo, ya que tenéis la T y todo esto, no quiero que perdáis el tiempo. Lo que quiero es que me busquéis las figuras o los recursos literarios. Para hacer el comentario de texto ya tendréis tiempo, pero ahora mismo solo figuras literarias, solo mi interesa. Quiero que las localicéis, quiero que os aparezcan, no que las busquéis. ¿Vale? Dentro del comentario, primero que nada, como siempre, localizamos obra dentro del autor, autor dentro del movimiento. ¿Vale? Eso sería la contextualización. Luego ya le habláis de Espronceda, podéis hablar de romanticismo, bla, bla, bla. Pero como no quiero que perdamos tiempo en esto, porque aquí el enemigo es el tiempo siempre, nos centraremos en la parte de las figuras. Luego metéis el tema, las partes. Bien, eso más adelante. Ahora, única y exclusivamente figuras, figuras y figuras. ¿Por qué? Porque sacando las figuras, deduciremos que nuestro autor, en este caso Espronceda, utiliza o suele utilizar esto, esto, esto y esto. Y ya está. Y no voy a pararme a buscar pleonasmos o quiasmos o paradiglosis o cositas de esas extrañas cuando realmente es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Vale? Por ejemplo, no corta el mar. Tú no puedes cortar el mar. El mar, aquí había una figura literaria. Dice nivelero bergantín. aquí le hemos dado la vuelta, esto sería un hiperbato, le hemos cambiado el orden sintáctico de del verso. ¿Te acuerdas otra cosa? Lo pongáis la figura y ya está. Figura, verso y por qué. ¿Vale? Figura, verso y por qué. Aquí, por ejemplo, tiene el temido, entre comas. Es un vocativo como una casa. No corta, sino que vuela. Esto es una estructura bimembre. No esto, sino lo otro. No esto, sino lo otro. Hablamos también de, por ejemplo, vuela. También esto es un lenguaje metafórico como una casa. En todo mar conocido, del uno al otro. Uno y otro. Pues uno y otro, ¿sabéis qué? Es otra estructura bimembre, estamos separando. Estamos separando una parte de la otra. La luna del mar riela. Rielar es el como reflejar, sería un sinónimo de reflejar, pero en movimiento. ¿De acuerdo? Un reflejo es algo estático. Rielar sería como movimiento. En la lona gime el viento. El viento no puede gemir. Estoy atribuyendo cualidades humanas a las cosas, ¿verdad? Además, le he cambiado el orden. He hecho una personificación, un hiperbato en un momentito. Alza en blando movimiento. Olas de plata y azul. Olas de color plata. La plata es gris. ¿Vale? No, el mar no es plateado. El mar es azul, plata y gris. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa hacia un lado, al otro de Europa. Estructura bimembre, pam, pam, uno y otro. Estambul, Turquía, ¿vale? La gran Ankara, Ankaragücü. Todo esto es una manera de evocar la libertad, es una manera de evocar otro país. Es una manera de evocar un lugar exótico. Todos nos gustaría ir a Turquía, ¿verdad? Aquí habla también, o podéis trascender, o podéis deducir, perdón, lo que sería el cristianismo, por ejemplo, de lo árabe. ¿Vale? Lo podéis dejar caer ahí a modo de apunte, ¿de acuerdo? Y conjunción, polisíndeto, no utiliza la misma conjunción todo el rato, es un ritmo bastante rápido. Y como la pone al principio de verso, lo puedes calificar incluso o titular de anáfora. ¿Vale? Y básicamente, con esto me gustaría que localizaseis las otras figuras literarias. Me lo podéis mandar, podéis comentarlo, como queráis, sin ningún tipo de problema. Yo creo que es un texto bastante ejemplificador de lo que os puede entrar en romanticismo para este semestre. ¿De acuerdo? Bien. Y nada más, ¿no? Como no hay nadie y me tiro yo los 40 minutos hablando, pues vamos a dejarlo aquí. Recordad eso, que la semana que viene no tenemos clase. Esta semana os corregiré la PEC, que las acabamos de recibir. Estad atentos al correo, yo suelo enviarlas bastante rápido. No sé si me dará tiempo mañana, porque mañana nos toca aquí la vacuna y no sé cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Pero intentaré mañana por la tarde poder corregirlas con tranquilidad para que vayáis teniendo una idea de dónde fallamos o los problemas que tenemos, ¿vale? Pero seguro, confío que hayáis hecho unas PEC muy buenas y son el fiel reflejo de lo que puede salir el día del examen, ¿vale? Por eso es tan bueno hacerlas. Vamos revisando, vamos mirando. Que se me ha enganchado así ya. Vamos revisando el temario y me podéis preguntar. Me lo enviáis al correo electrónico, mejor que al foro. Correo dangrimalt@denia.uned.es. Y cuando buenamente pueda os contesto a vuestras dudas. ¿De acuerdo, señores y señoras, señoritos y señoritas? Y nada, desearos felices Pascuas, que descanséis lo que podáis y seguridad. ¿Vale? Buenas tardes.